I think the government devices shouldn't have no social media apps, to be honest.
But and
not targeted to us. Así las cosas.
Ponme el tin 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 tin. Ese, muy bien, gracias. Es que ¿sabes por qué? Porque no, ¿dónde está mi papelito de la fecha? A ver, ah, ¿verdad? Ah, pues ahí está bien el papelito de la fecha. Bueno, 6 de la mañana con un minuto. Y ahora sí, señoras y señores, ¿qué creen? ¡Es luna! ¡Es viernes, señoras y señores! ¡Es viernes! ¡Échame unos aplausos! ¿De qué es viernes? Mi Memo, andas muy tímido esta mañanita. ¡Es viernes! Y el cuerpo lo sabe, y el alma lo sabe, y las patitas lo saben, y todo, toda la humanidad lo sabe. ¡Canten! ¡Griten conmigo, señoras y señores! El Facebook Live, por cierto, muy buenos días. Tengan todos ustedes en este viernes 24 de marzo del 2023. Si me hacen el favor de traerme el apuntador de la fecha, querido equipo, los voy a amar con locura y con pasión, porque la verdad es que me siento perdida en el tiempo. ¿Cómo están en este viernes? Muy buenos días. Espero que estén amaneciendo bien, que no se me hayan espantado y hayan dicho, pero ¿cómo que es jueves? No, no es jueves. Pues nada, fue un errorcillo, hombre. Todos cometemos errorcillos en la vida. Ya, ya llegó. Si me están viendo en Facebook Live, ya se darán cuenta que acaba de llegar en este momento mi acordeón de la fecha, donde dice viernes 24 de marzo. Se ve que se equivocó con el año, porque aquí dice 2025. Vamos a voltearlo aquí para que diga 2023. Y ya estamos listos para arrancar en este muy, pero muy, pero muy bonito viernes. Y ya saben, no saludo a Javier Risco, básicamente porque no está Javier Risco. Y nada más quiero que sepan, queridos radioescuchas, que Javier Risco es una muy mala persona, porque hoy, como a las 4 de la mañana, me mandó un video de lo que se está comiendo. Y verdaderamente me parece una ofensa. Unos mariscos y un salmón y un bacalao ahí que está en Noruega. Bueno, impresionante la verdad. Así que no está Javier Risco, anda sufriendo en tierras nórdicas. Y bueno, dice que estará de regreso el lunes. Ya veremos si es cierto o si aplica la clásica risquiña de que se le fue el vuelo o alguna de ellas. Pero si no, ya estará por acá el lunes. Pero bueno, cuéntenme dónde andan en este viernes 24 de marzo del 2023. Creo que por aquí ya sé, hombre, que se asustaron porque dije jueves. Estaba viendo si ponían atención, mi querido Eduardo Said, feliz jueves, digo viernes, gracias. Dice Diana Artemisa Lávez, Gaby, se me salió el alma del cuerpo, qué bueno que sí es viernes. Ay, ¿a poco ustedes no sabían que era viernes? Ustedes sí lo sabían. Dice por aquí Mónica Jiménez. Dice, maestra, qué sustazo me acabas de dar, se me fue el corazón al piso. Marta Tagle, mi querida Marta Tagle, dice, me asustaste cuando dijiste es jueves. Bueno, una disculpa, la verdad es que pues se me fue completamente, yo por algo pensaba que era jueves. Argo, también ando por acá, me espantaste, literal, me sentí como gallo de jueves. Pero bueno, León Felipe Sánchez, ya es viernes, sí, mi querido León Felipe, excelente fin de semana. Oscaronte también, dice, es viernes, no asustes. Sí, listos para cerrar la semana. Dice Jorge Luis Pedraza, maestra, ahora sí me espantó, como que es jueves. Bueno, en fin, una disculpilla, era nada más para ver si estaban atentos, si ya estaban bien despiertos, y veo que sí, por supuesto. Amaya Kioto también, maestra, me espantó, Creí que estaba en el Día de la Marmota. Sí, exactamente. Y Lizy Díaz dice, muy, pero muy buenos días desde Mérida. Aquí no hay jacarandas, pero están floreando los maculis o maculis. Normalmente son rosados. Este es uno de los pocos amarillos que se logran encontrar y está bellísimo, ¿eh? Gracias por compartir la fotografía. Está bellísimo, la verdad. Muchísimas gracias, Elsa Hernández López. Tuve que detenerme en mis actividades madrugadoras. Bueno, una disculpilla. Dice también aquí Lizy. Buenos días, saludos para mi esposo Horacio Pérez. Que tenga un excelente día. Bueno, pues que tenga un excelente día también. Y que todos tengamos un excelente día, un excelente viernes y un gran cierre de semana. Que para muchos ha sido semana corta, porque el lunes pues no hubo clases, el lunes mucha gente no trabajó, pero ha sido una semana también intensa, corta pero intensa, así que creo que todos estamos llegando en el clásico viernes pecho tierra, bueno, si nos están viendo en el Facebook Live, van a ver ahorita a el muy apuesto Mike, que es un gran asistente de este programa y me está trayendo, exacto, ahí está Mike Mendoza, en estos momentos entra, sale también de la cabina, se chivió y por lo tanto no lo pudieron ver porque se mega chivió, no quiso saludar a cuadro, pero a quien vieron fue a Mike Mendoza, que me trajo un café en esta bonita taza que dice W Radio, para que vean que aquí este es un programa de altura. ¡Sí, señor! Pero bueno, en fin, vamos a arrancar con toda la información y me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, David. Muy buenos días. Pues ya iniciando este fin de semana y bueno, siempre los viernes se incrementa más el tránsito en diferentes calles y avenidas. De momento, pues ya se nota sobre todo esto en la zona oriente, en Zaragoza, desde la zona del Cala Concordia, este puente que donde conecta tanto la carretera de Texcoco, la autopista y la libre de Puebla hacia Zaragoza, ya muy lenta la circulación hasta la zona de la avenida Guelatao. Así que anticipar la salida y si se desplaza por lo que es la zona norte, también la México-Pachuca, también con carga vehicular en dirección a Indios Verdes, al igual para quien se desplaza en circuito en dirección de La Raza al aeropuerto. En este caso no está tan lento, pero sí se nota ya un incremento de vehículos considerable en esta zona del circuito. No tenemos manifestaciones, se tienen previstas algunas de ellas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en punto de las 11 de la mañana, que afectará al periférico sur a la altura de Luis Cabrera, otra más en lo que es la zona de la Secretaría de Gobernación. Bueno, ahí permanece un campamento que está bloqueado a la altura de la calle Atenas, pero se tiene prevista otra manifestación que también partirá de lo que es la zona del monumento a este mismo punto de Bucareli. Gaby, el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval, y sí hay que estar muy, muy atentos. Ahorita que venía yo para acá, justo vi el viaducto que en dirección al periférico completamente detenido. Entonces, sí hay que estar muy atentos ahí de las cosas que están sucediendo. Oye, Víctor, y ayer un bloqueo, creo, en el Congreso aquí también en la Ciudad de México, luego detuvieron por ahí también a alguien. A ver, cuéntanos.
Esto del Congreso fue dos manifestaciones simultáneas. Una fue por parte de habitantes de barrios y colonias, Xochimilco, Iztapalapa, Iztacalco, la zona de Tláhuac, que piden sobre todo agua que se les suministre de manera normal. Hay que recordar que hace unas semanas o meses más bien, en la zona de Xochimilco estuvo bloqueado San Gregorio de Tlapulco por esas obras que hacía el gobierno. Bueno, ahora dicen que se están haciendo otros trabajos y sobre todo que se puede aprobar una ley para que el agua llegue a empresas, a cadenas comerciales, a unidades habitacionales y no precisamente a las colonias populares. Esta manifestación estuvo ahí. De manera simultánea llegó un grupo de sonideros de diferentes negocios que se dedican a la música en las calles, pues con su equipo de sonido, precisamente también a pedir que se les reconozca como una cultural, como un atractivo cultural de México, y que esto sea aprobado por los legisladores, y estuvieron ahí pues con la música amenizando Donceles y Allende, y algunas personas bailando precisamente de los manifestantes. Después de unas 3 horas se retiraron con su música a otro lado, y pues ya se liberó la circulación en esta zona del centro histórico.
Bueno, con su música a otro lado, literal. Gracias, querido Víctor Sandoval, desde las calles de la Ciudad de México. Y sí, yo les comentaba eso ahorita que venía hacia la estación de radio, justo en viaducto, en la dirección, digamos, ahora sí que rumbo a periférico, de aeropuerto periférico, está completamente detenido. Así que si tienen que ir por ahí, pues nada más estar atentos. Y bueno, ya estamos aquí, por supuesto, listos. Hoy, en este bonito viernes aquí en la Ciudad de México, estamos amaneciendo a 13 grados centígrados. Vamos a llegar ni más ni menos que a 29. de 13 a 29 vamos a llegar el día de hoy, así que bueno, pues prepárense porque sí, está haciendo mucho calor aquí en la Ciudad de México, sobre todo esto, como a las 2, 3 de la tarde es cuando más pega. Hoy se prevé que a las 3 de la tarde estemos aquí a 29 grados centígrados y bueno, en Cuernavaca están amaneciendo ahorita a 16 grados centígrados, en Mérida, que mandamos un gran abrazo, a 23, en Oaxaca están a 14, en Guadalajara también a 13 grados centígrados, en Cancún a 25 grados centígrados, en Mexicali están a 11, en Ciudad Juárez a 5 grados centígrados, así que bueno, pues tomen sus precauciones, hace calor en una buena parte del país, ha estado muy seco también, estamos teniendo mucha escasez de lluvia y de eso hemos estado hablando también en esta semana, una semana en la que nos detuvimos a hablar también de lo que está pasando con el agua. Así que bueno, paso rápidamente a saludar también a los que nos escuchan en esto que se llama el Facebook. Está por acá Fernanda Menéndez. Dice, pues, por favor, saludar a mis compañeros de generación del Colegio Francés Hidalgo. Varios escuchan esta honorable estación de radio. Somos los hijos de Santa Isabel Tola. Soy Fernanda Menéndez. Bueno, pues un abrazo, por supuesto, a todos. Anda por acá también Daniel Zamora. Dice, felicidades por estar en Facebook. Sí, ahorita vamos a estar esta media hora aquí en Facebook Live para que nos puedan ver. Al ratito viene también Ivette Parga con lo que tienen que saber. Y bueno, pues vamos a estar haciendo de repente algunas transmisiones así en Facebook Live. Hoy tenemos otra por ahí de las 9:30. Y así, bueno, pues para que vean quiénes estamos y dónde estamos. Y también para que vean esta cabina desde la que estamos transmitiendo ahora. Es una cabina temporal, pero es una cabina que se ve muy bien a cuadro. Así que bueno, pues mucha información esta mañanita para cerrar la semana. Tenemos temas que tienen que ver con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tenemos también temas que tienen que ver con el Instituto Nacional Electoral. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aceptó acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó que se elija a una mujer para presidir el Instituto Nacional Electoral, el INE. Esto, bueno, tras reunirse con magistrados electorales, incluido Reyes Rodríguez Mondragón, que es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Junta, presidida por el diputado Ignacio Mier de Morena, logró un acuerdo con todos los grupos parlamentarios para solicitar al Comité Técnico de Evaluación que la quinteta para presidir el INE esté conformada por aspirantes del género femenino. Ya ven que había habido como algún jaloneo de la Cámara de Diputados, algunos decían que no se valía cambiar las reglas de juego mientras ya estaba la selección de los candidatos. Bueno, pero lo cierto es que ya queda como acuerdo que quien vaya a presidir el Instituto Nacional Electoral sea una mujer. Estamos ya en la recta final para que se conozca pues quiénes van a integrar estas quintetas, de las cuales pues van a salir los nuevos consejeros y las nuevas consejeras electorales. Recordemos que estamos ya a unos días de que 4 consejeros y consejeras electorales del INE terminen su periodo, entre ellos el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Así que bueno, parte también de la información esta mañana, y pues ayer les dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos con TikTok, con los ejecutivos de TikTok que estaban ante el Congreso de Estados Unidos en una, pues estuvo larga, la verdad, fue una comparecencia larga y muy dura, ¿eh? Le hicieron preguntas directas, muy duras, algunas desinformadas, hay que decirlas, algunas muy ideologizadas, pero preguntas muy duras a este CEO, a este ejecutivo de TikTok. Y bueno, pues yo no vi, por lo menos hoy estaremos platicando de ello, yo no vi a los congresistas que se estuvieran convenciendo de lo que propone TikTok. Recordemos esta plataforma, que en México tiene millones de usuarios también, esta plataforma, que es una plataforma de videos, básicamente, de videos muy cortitos, pues es, digamos, la compañía que la alberga, la compañía madre, es una compañía china, y la preocupación que tienen en Estados Unidos es que, pues, esto, TikTok, se termine convirtiendo en un peligro a la seguridad nacional de ese país, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dicen, y todos los datos, los millones de datos que recaban de los usuarios, en este caso, de los usuarios estadounidenses, ¿a dónde se van? ¿Quiénes nos aseguran o cómo nos aseguran que el gobierno chino no va a tener acceso a esos millones de datos? Dado que en China las leyes sí permiten que el gobierno tenga acceso a los datos de las plataformas digitales. Ese es el gran problema, esa es la gran discusión. Ayer de verdad fue muy interesante escuchar este debate. Hay quienes han dicho, bueno, esto se trata básicamente de ir en contra de China por parte de Estados Unidos. Como sea, este es uno de los temas que está en la agenda internacional. Hoy le estaremos dedicando un buen espacio para tratar de entender de qué va esta solución tejana que proponen los dueños de TikTok, que dicen que los datos de los usuarios estadounidenses estarían resguardados en una empresa en Estados Unidos. Se refieren de manera específica a Oracle en Texas, en Austin, Texas. Pero pues parece que esto no necesariamente convenció a los congresistas estadounidenses. Así que hoy también nos estaremos deteniendo en ello y nos iremos a Francia, porque las protestas en Francia están con todo. De hecho, por ejemplo, estaba viendo justo ahorita en las noticias en CNN que el rey de Inglaterra acaba de cancelar o posponer por lo menos la visita que tenía prevista a Francia en los próximos días, porque pues las huelgas están con todo. Incluso escuchaba también un noticiario de la BBC hoy muy tempranito y decían que el rey de Inglaterra tenía previsto, por ejemplo, ir a Bordeaux y bueno, pues el día de ayer incendiaron el Palacio Municipal de esa ciudad. Así que muy complicadas las situaciones en Francia. ¿Por qué protestan? Porque buscan cambiar el presidente Macron y ya se aprobó, busca subir la edad de jubilación y bueno, pues esto ha hecho que en Francia las protestas vayan absolutamente con todo. Así que así es como estamos amaneciendo este día y también el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ya les decía yo hace rato que viene información también por parte de este instituto. Se acuerdan que el INAI, bueno, pues está también a nada de quedarse inoperante porque uno de los comisionados del INAI pues terminará también su periodo en unos días más y dado que el Senado de la República no ha logrado elegir a los nuevos, los que resultaron electos, recordemos también que el presidente de la República los vetó, dijo Nel, esos van para atrás, el Senado de la República tendría que elegir a los nuevos, esto no ha sucedido. Y bueno, esto significaría que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales quedara inoperante. Octavio García, compañero reportero de W Radio, nos preparó esta nota. ¿Por qué? Porque hay un juez que dio un ultimátum a los senadores. Tienen 3 días, escúchenme bien, 3 días para definir a los integrantes del INAI para que no quede inoperante. Esto es lo que nos preparó Octavio García.
Hola Gaby, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, un juez federal dio 3 días al Senado de la República para designar a los 2 nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que debió haber nombrado desde abril del 2022. En respuesta al amparo promovido por el Consejo Consultivo del INAI contra la omisión del Senado, la titular del juzgado 17º de Distrito en materia administrativa apercibió este jueves a la llamada Cámara Alta para que se designe a la comisionada y el comisionado en las vacantes que desde hace un año debió elegir. Este ultimátum, Gaby, se dio en el marco del informe anual ante el Senado de la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, que se realizó este jueves y a una semana de que el organismo quede con 4 comisionados, lo que no le permitiría tener sesiones válidas por no alcanzar el quórum necesario. Ante la omisión del Senado de casi un año en la designación de los comisionados que reemplazarían a Óscar Guerra Ford y Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, que dejaron sus cargos el 31 de marzo del 2022, el Consejo Consultivo del INAI y el Consejo de Litigio Estratégico promovieron un amparo para obligar a los senadores a acelerar el proceso. La juez 17ª de distrito había cancelado el juicio, pero un tribunal colegiado le ordenó admitirlo y pronunciarse al respecto, por lo que la magistrada otorgó la suspensión definitiva contra la omisión y ordenó al Senado a cumplir con dichas designaciones en un plazo máximo de 3 días. Como se recordará, Gaby, el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Albizu como nuevos comisionados del INAI, por lo que los senadores deberán elegir nuevamente a quienes ocuparán esos cargos. Así lo dio a conocer el coordinador de Morena en la llamada Cámara Alta, Ricardo Monreal, quien dijo a través de un tuit que le acusó de esta decisión el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López. El secretario de Gobernación, @AdánAugusto, me informó que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel, @López Obrador, ha hecho uso de su prerrogativa iniciativa constitucional para expresar objeción a los nombramientos del INAI México. En unos momentos ampliaré la información, escribió Monreal desde su cuenta de Twitter. Y Gaby, es necesario que el Senado elija a los dos comisionados antes de abril de este año, pues el último día de marzo el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas termina su encargo, por lo que si no se eligen a los que faltan, en el INAI quedarán 4 integrantes y el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el pleno del INAI deberá estar conformado por 7 comisionados y que las sesiones que realice serán válidas con la asistencia de por lo menos 5 de ellos, incluyendo al comisionado presidente. En el artículo 18 de dicha ley se menciona que si el presidente objeta el nombramiento que hizo el Senado como afán de ocurrir, la Cámara Alta nombrará una nueva propuesta con 3/5 partes de los miembros presentes, es decir, con 77 votos en caso de que los 128 senadores asistan. Así las cosas con este ultimátum, Gaby. Muy buenos días.
Buenos días, querido Octavio. Bueno, pues vamos a ver si cumplen este ultimátum, porque ya estamos a viernes. En realidad quedan pocos días para que esto suceda. Hola, Ivette Parga.
Hola, ¿cómo estás, Gaby? Perdón, muy buenos días en este viernes. Y bueno, pues sí es viernes, pero sí estaban poniendo atención.
No, bueno, estaban sí. poniendo mucha atención. Vi que le provoqué por ahí algún paro respiratorio a varios. Por cierto, Ivette, traemos creo que el mismo pantalón, ¿verdad?
Ah, es cierto. Fíjate, verde olivo.
Sí.
No hoy lo venimos. Ven, no lo alcanzan a ver,
pero nos acabamos de dar cuenta que estamos uniformados.
A la misma oferta.
Fuimos a la misma oferta de Navidad.
De la misma oferta de Navidad, sí.
Así la oferta es. De enero, la oferta de cuando ya pasaron, porque sí, es evidente que traemos el mismo. Así es esto, es un uniforme que tenemos ya en este programa.
Muy coordinados.
Verde olivo, acercándonos a la militarización de este país.
Tema sensible, pero sí.
Tema sensible, pero aquí estamos ya.
Mensaje subliminal, sí.
¿Cómo llegas al viernes, querida Ivette?
Pues bien, muy bien, Gaby, ya felices de que sea viernes. Nos pegaste un susto, pero respiramos tranquilos, ¿no? Sí, sí es viernes, no nos equivocamos.
Charlie de la Mora pegó un grito así de ¡viernes! Oh, perdón. Es que tú sabes bien, lo están viendo ahorita quienes nos están viendo en Facebook, pues aquí está mi papelito de la fecha, miren, aquí está.
No tenías tu papelito, sí. Entonces, eso bueno, no se hace. Entonces, pero luego, mira, atentos todos, eso quiere decir que nos están escuchando desde muy tempranito, pero los que no trabajaron el lunes es jueves.
Exacto.
O sea, sí.
Exactamente.
No, perdón.
Disculpen, es jueves. José Luis Mayorga dice saludos y bendiciones desde Tapachula en Chiapas. Un abrazo allá hasta Chiapas, hace poco estuve por allá. Gracias también Benjamín Ábalos, buenos días desde Tizayuca. Hasta Coacalco vamos y a chambear como todos los días. Bueno, pues que sea una buena mañana. Oscar Pastrana, muerto de risa con el jueves. Chinueche también. Dice, maestra, usted tiene tanta credibilidad que sentí un cachito del jueves.
Si Gaby dice que es jueves.
Es jueves.
Es jueves.
Y a ver, discútanmelo, sí. Si no, pero bueno. En fin, ya anda por acá Ivette Parga y esto es lo que tienen que saber. Venga.
Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias, muy buen día. Los esfuerzos de inteligencia del gobierno federal son para combatir al crimen organizado y al narcotráfico y no para operar contra actores políticos, sociales o ciudadanos pertenecientes a organizaciones de derechos humanos. Así lo afirmó la Presidencia de la República en un comunicado. Señaló que algunos documentos hackeados a la SEDENA dados a conocer por medios de comunicación no se consideran oficiales, no están signados, firmados ni avalados por alguna autoridad competente. Argumenta que con motivo de este ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con el objeto de afectar su imagen institucional. La Fiscalía de Sinaloa inició una carpeta de investigación por el homicidio para indagar bajo qué circunstancia fue asesinado José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, y quiénes fueron los responsables de privarlo de la vida luego de confirmarse plenamente su identidad. La fiscal general del estado, Sara Quiñones, detalló que las diligencias para la identificación del cuerpo localizado en Choix se realizaron en colaboración con la Fiscalía de Chihuahua. La necropsia determinó que falleció a consecuencia de múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. A partir de la próxima semana comenzará el bombardeo de nubes por parte de la SEDENA en la zona del sistema Cutzamala para captar lluvia para el Valle de México y hacer frente a la sequía, así lo anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hasta el momento no se tienen certeza sobre los resultados que se obtengan.
No he tenido resultados en otros lados, vamos a ver, aquí depende mucho de la humedad del ambiente. O sea, el agua no se crea. La materia permanece constante. el asunto está en gas o está en vapor o está líquida. Entonces, lo que hace el bombardeo es permitir que el vapor de agua se traduzca en lluvias. Entonces, ¿de qué depende cuánta lluvia pueda generarse? Pues de la cantidad de vapor de agua y de las condiciones de esta metodología. Entonces, hasta que no se realice, no podemos decirles pues la eficiencia que tuvo y cuánto se logró.
Por su parte, el director de la CONAGUA, Germán Arturo Martínez, aseguró que las presas que conforman el sistema Cutzamala están en condiciones muy críticas, pues están en un 47% de su capacidad. 3 de cada 4 habitantes del mundo viven en países con algún nivel de inseguridad hídrica, según informes presentados por expertos de Naciones Unidas. La comunidad internacional está muy lejos de alcanzar las metas que se han fijado en este ámbito. Señaló que 23 países tiene niveles críticos de inseguridad hídrica, identifica que más de un 70% de la población mundial no tiene acceso a agua gestionada de forma segura y un 10% sigue sin tener acceso básico a agua potable. Las protestas y disturbios que se presentaron en algunas de las manifestaciones en Francia en la jornada de ayer en contra de la reforma de las pensiones dejaron al menos 457 detenciones y más de 400 agentes de las fuerzas del orden heridos, según lo reporta hoy el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien señaló a la extrema izquierda como la responsable de los actos de violencia. Se realizaron más de 300 manifestaciones convocadas por los sindicatos en todo el país. Según las autoridades, salieron a las calles 1 millón de manifestantes, pero los convocantes cifran en 3.5 millones los asistentes. Ya lo comentabas, Gaby, el presidente ejecutivo de TikTok, Zhou Zixiu, se enfrentó a duros cuestionamientos de congresistas convencidos de que la aplicación de videos de propiedad china debería prohibirse por una amenaza potencial para la seguridad nacional de Estados Unidos. Al ser propiedad de la empresa china ByteDance, Washington teme que la información que almacena acabe en manos del gobierno chino. Ante el Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes, trató de defender la seguridad y privacidad de los usuarios. Dijo que la app se mantendrá libre de cualquier manipulación por parte de cualquier gobierno. En tanto, el gobierno de China afirmó que se opondría si Estados Unidos obliga al propietario chino de TikTok a vender la app. En los deportes comenzó la era de Diego Coca al frente de la selección mexicana de fútbol con una sufrida victoria 2-0 ante Surinam en Paramaribo. Al término del partido, el argentino reconoció que no está tranquilo con el trabajo mostrado, sentenció: si me hubiera gustado, hoy mi equipo estaría preocupado. La clave es de ir de menor a mayor y que cuando terminemos esto tengamos un crecimiento. El próximo domingo el Tri se enfrenta a Jamaica en el Estadio Azteca. Decisión polémica en el mundo del deporte al acordarse de manera oficial que los atletas transgénero no podrán competir más en pruebas de categorías femeninas a nivel internacional. La noticia fue anunciada por la Federación Internacional de Atletismo. Su presidente, Sebastián Coe, agregó que la medida es únicamente con la intención de proteger la categoría. La nueva norma se aplicará a partir del 31 de marzo. En los espectáculos llegó la esperada colaboración entre Rosalía y Rauw Alejandro. Ahí lo estamos escuchando ya.
Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das.
Le estamos ganando el estreno a Leo Luna, sí, porque recién salidito. Hoy Rosalía y Rauw Alejandro presentan su primer material conjunto que lleva por título RR, la unión de las iniciales de la pareja, entrelazadas con un infinito. Con ello celebran 3 años de relación y confirman que podría haber boda próximamente, pues Rosalía luce ya un anillo de compromiso en el video de su tema Beso, que es el que estamos escuchando. Además de lanzar Beso, también lanzan Vampiros y Promesa. Así es que si los quieren disfrutar, ya está en las plataformas digitales.
Y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña en la luna. Aunque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte vi.
Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele tabaco y melón. Y a domingo a la ciudad.
Bueno, a ver, ahí díganos si les gustó esta colaboración.
Me gustó mucho, ¿eh?
Sí, bueno, somos súper fans de Rosalía. Sí. Rauw Alejandro también tiene unos temazos.
Sí.
Así es que, bueno, seguramente va a ser un boom, sobre todo porque unen sus talentos.
Sí, me gustó mucho. Estos grandes. Mucho, mucho, mucho. Qué bueno que la pusiste. A ver si al rato la ponemos un poquito más. La verdad me gustó mucho.
Sí, vamos escuchando los otros temas que también lanzaron, Vampiros y Promesa.
Eso, muy bien.
Bueno, pues
ya, ahí está, la propuesta musical de este viernes viene de Ivette Parga, lo cual me gusta, pero bueno, muy buena, Ivette.
Muchas gracias. Bueno, continuamos en Así las Cosas. Ya saben que nos pueden escribir @AsíLasCosasW@WRadioMéxico. Es viernes, así es que disfruten. Estamos a punto de iniciar este fin de semana.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Pues ahí está. Muchas gracias, querida Ivette Parga. Y sí, varios de los temas que justo mencionaste, algunos polémicos. Este asunto, por ejemplo, de las atletas trans. Seguramente será un gran debate en los próximos días también, pero bueno, pues varios asuntos para cerrar la semana. Fíjate que mientras estabas además con el servicio informativo, estaba viendo aquí un adelanto de El País Semanal, El País, el diario El País, tiene esta revista que publican los domingos, El País Semanal, y este fin de semana traen un tema interesantísimo, dice, ¿qué nos hace felices? Y dice, spoiler, no es el dinero. Un estudio de la Universidad de Harvard a lo largo de 8 décadas responde a la gran pregunta que marca toda nuestra vida. Y esto porque se está publicando ya en español Una Buena Vida, así se llama el libro, que recoge el estudio científico más largo nunca realizado sobre la felicidad. Iniciado en 1939 por la Universidad de Harvard, hasta hoy día, lo cual ha permitido englobar varias generaciones, se buscaba responder a la pregunta ¿qué nos hace felices? Vamos a revisarlo con calma, la verdad es que está interesante, y a ver si luego nos hacemos esa pregunta, ¿qué nos hace felices? ¿A ti qué te hace feliz, Ivette?
Ah, pues mi familia, ¿no? Ajá, tener salud.
A mí mi familia no siempre, a veces me caen gordos.
Bueno, sentirte que estás acompañado, está, ¿no? Bien, gente, sí, que sí. Te quiere. Ajá. O bueno, eso al menos creo.
Sí, y, eso quiero creer.
Eso quiero creer, tener salud, amigos, trabajo, ¿no? Estabilidad, bienestar.
Sería. Sí, estaría bueno, ¿no? Preguntarnos un poco eso. ¿Qué los hace felices? A ver, cuéntenos, ¿qué los hace felices? Felices, no así de reventando, no, felices. Así que de repente sientes que el corazón está contento.
Sí.
Así que bueno, pues estaremos hablando también de ello. Rápidamente, las voces de este viernes para cerrar. Miren, nos vamos a detener en una historia que pareciera una historia pues como muy coyuntural o como muy de un lugar específico. Me refiero a que en Oaxaca están discriminando a Paola, una estudiante de telesecundaria. ¿Por qué? Porque ella no quiere usar falda, no quiere usar la falda del uniforme y quiere usar pantalón. Bueno, el Comité de Padres de Familia no solamente está pidiendo su expulsión, sino que incluso están, la solución que logró el gobierno es que se vaya a otra comunidad, a otra escuela. Y esto pues nos habla de estas pequeñas historias de discriminación que ampliadas nos muestran también a veces lo que somos en este país. Vamos a platicar hoy con Paula Hernández, mamá de Paola, y un poco tratar de entender cómo estas pequeñas historias de discriminación son las que terminan afectando también a la vida cotidiana. Y en otros asuntos, piden legisladores a la representante comercial de la Casa Blanca que a más tardar en abril se convoque al panel relativo por el uso de maíz transgénico. Ese es el tema de Enrique Quintana. Y como ya les decíamos, pone el gobierno de Estados Unidos a TikTok contra las cuerdas. O vende su negocio o será prohibido. Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, conocido en redes sociales como @cibercrimen, va a analizar el caso. Las protestas contra la reforma de las pensiones en Francia, ya les decía, se intensifican. Vamos a tener un enlace con Florencia Ángeles, corresponsal en ese país. Y hoy estamos de plácemes porque lanza Radiópolis, esta, mi casa radiofónica, en alianza con Podimo, una serie de podcasts. Entre ellos está uno que yo conduzco que se llama Querido Futuro, que me tiene muy contenta, que vamos a estrenar el próximo jueves. Hoy vamos a platicar aquí en cabina con Gwendolyn Perla, directora de contenido de Podimo México, y con Andreas Saxe, director de Expansión y cofundador de Podimo. De verdad, estamos muy contentos. Hoy vamos a anunciar el lanzamiento de varios podcasts aquí de mi casa, que es Radiópolis. Y como cada viernes tenemos, por supuesto, a Javier Tejado, que va a revisar los temas más relevantes de la semana. Tendremos a nuestra querida Geo González, porque hoy Francisco Javier González anda en un asunto personal. Ya estará de regreso el próximo lunes y le mandamos las mejores vibras. Y estará también...
¡Atención, estudiantes! Esta escuela no los está entrenando para programar aplicaciones. Los entrena para obedecer aplicaciones. Cuando sean adultos, tendrán suerte si ganan el salario mínimo.
Así están, literal, mi querido Memo y Roberto Aguilar. Bueno, y hoy quien está aquí para presentar la música es el productor de este programa, Diego Martínez, mi querido Diego. Buenos días.
Así es, querida Gaby, buenos días.
Buenos días, adelante, estrénese usted.
Hace un par de días Alicia Keys anunció conciertos para México, es una ampliación de su gira por América Latina, anunció varias fechas, Río de Janeiro, Sao Paulo, está Buenos Aires, Santiago en Chile, Bogotá en Colombia, y para México, Monterrey, estará el 14 de mayo, el 17 de mayo en la Ciudad de México y el 19 en Guadalajara.
¿De este año?
De este.
Ah, ok, es que luego ustedes se emocionan ya por un concierto que va a ser en 2 años, pero no.
No, esto es el World Tour 2023.
Muy bien, ¿y con qué nos vamos al corte?
Nos vamos con esta canción de ella y Pedro Capó, que es Calma, para ir ambientando el viernes. Alicia Keys, que viene a México en mayo.
Bueno, pongan pulgar arriba o pulgar abajo si les gustó que mi querido Diego esté aquí. A mí me gusta mucho su voz, así que bienvenido, querido Diego.
Muchas gracias.
Diego Martínez, nuestro productor, y con Alicia Keys nos vamos al corte. ¡Súbale! Lento y contento,
calma al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía. Un de mal y unos tragos de sangre.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello.
5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 807-18-1414.
After the tone.
Al aire. En W. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. A esta hora, la red presenta avance continuo con una afluencia de baja a moderada y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 8, 12 y B y 5 minutos en las líneas 3, 9 y A. En solidaridad con las personas con movilidad reducida, recuerda respetar y ceder los asientos reservados para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
W.
¿Escuchas W Radio?
W
Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
En Soriana, 3x2 en todas las comidas congeladas y empanadas de Cuaresma. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplica restricciones.
Citibanamex presenta The Illusionists, los mejores magos del mundo. Regresan con un nuevo show, más impactante que nunca. Estreno mayo 9, Teatro Telcel, en Plaza Carso. Preventa exclusiva Citibanamex, 24 de marzo. Disfruta de 3 y 6 meses sin intereses. Corta temporada. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento.
Cato 80.6% sin IVA.
Esta temporada de Cuaresma, en La Comer, fresco y en línea, disfruta de la mayor calidad, variedad y frescura en pescados y mariscos. Llévate el ceviche de pescado a solo 149 pesos el kilo y el vuelve a la vida a solo 249 pesos el kilo. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta marzo 26.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, realmente no.
En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor.
En la Ley General de Salud
se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0?
Puedes solicitar la información al SAT. El 1 de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita sat.gov.mx o llama a marca SAT al 5562-722728, opción 3.
Gobierno de México.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Maya Zapata y soy actriz y activista antirracista. Me considero una luchadora antipatriarcal. Si se me exige algo por ser mujer, es que me porte bien. No lo voy a hacer. ¿En qué espacios hace falta más representación de mujeres? Yo diría representación de mujeres prietas, no solamente mujeres racializadas, sino también mujeres gordas, de talla pequeña, mujeres con discapacidad, mujeres trans. Creo que hay una gran diversidad de mujeres que todavía no están allí y que es muy importante que se abran espacios para la diversidad.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
En Soriana, filete de mojarra de granja a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplican restricciones.
Saca, saca, saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
En Soriana, lleva el segundo al 70% de descuento en chiles envasados. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplica restricciones.
W.
¿Escuchas W Radio?
Do. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
6:40 a.m. Gracias, varias llamadas telefónicas desde muy tempranito. Estoy en Facebook Live, por cierto, todavía sigo por acá en Facebook Live. Dice aquí una llamada, bueno, mi Martín Nietes, desde Xochimilco, bonito viernes, muchísimas gracias. También por acá nos llamó por teléfono Ernestina León, dice: Gaby, se ve muy oscuro el estudio, ponga más luz. Sí, ya le pusimos más luz. Lo que pasa es que yo soy un poco fotofóbica, ustedes no están para saberlo, pero yo sí se los voy a contar. Y a mí la luz de frente me provoca dolor intenso de cabeza, pero el equipo ahora se fue al otro extremo y me tenían en penumbra absoluta, pero ya lo logramos. Ahorita en el corte justo fue equilibrar la luz y creo que ya nos estamos viendo un poquito mejor. Ernestina León, gracias, por supuesto. Gabriel Olmedo también nos llama aquí por teléfono, dice: saludos a todos en cabina, reportándoles que ya Calzada de Tlalpan va muy saturado y hay bastantes patrullas ya con autos detenidos para sacar para su desayuno. Dice: bueno, diario circulo por ahí rumbo a mi escuela y se repite la historia día a día. Gracias, tocayo. Gabriel Olmedo también. Y Rebeca dice: saludos, Gaby y Diego, excelente voz, excelente canción. Dice: pero no se ven bien, se ve muy sombreada la cabina. A ver, creo que ya nos vemos. A ver, chéquenle, estamos ahí en el Facebook Live, a ver si ya nos vemos un poco más. Estábamos un poquito más a oscuras hace ratito. Bueno, rápidamente me voy con las primeras planas. El diario Reforma dice: aumenta la negativa a abrir datos públicos, informa el INAI, tendencia de la 4T a la opacidad, llama presidenta a ciudadanos a iniciar defensa de ente autónomo. Insisto, ya arrancábamos nosotros también con la noticia, lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Veta la oposición a alcalde para INE, ¿sabes? Se está poniendo interesante también lo de los consejeros, arma cártel colombiano, red de lavado en México, y al ratito le voy a poner un audio de él. embajador de Colombia en México, lo que dijo también el día de ayer. Lidera Ebrard en privadas y Sheinbaum en públicas. De las corcholatas que el presidente ha mencionado, ¿quién consideras que sería el mejor candidato de Morena para 2024? Y es interesante ver aquí el tipo de lo que dicen las universidades. Fíjense, en universidades privadas lidera Ebrard y en universidades públicas lidera Claudia Sheinbaum. Esto es lo que trae el diario Reforma. El Universal dice, cobraba moches y dio contratos por casi 4,000 millones de pesos. Renuncia José Ángel Ansúrez al instituto para devolver al pueblo lo robado. Además de pedir a los trabajadores 30% del salario, tenía a su cargo las licitaciones de la dependencia. Vaya fichita esto que nos estamos enterando en este momento. Inflación sorprende a la baja y da respiro al Banco de México. Y también dice, muerte del chueco no frena violencia. Ayer arrancábamos con esto la hora de las 7 de la mañana. La muerte de el chueco, confirmada ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, era algo que ya se esperaba debido a que las bandas del crimen organizado les generaba mucha presión y problemas para operar en la Sierra de Chihuahua, consideró el criminólogo Oscar Maynes. Vaya asunto este. El diario El Financiero rápidamente dice, cede inflación, persistencia en subyacente. Ayer nos lo explicaba aquí en estos micrófonos el maestro Enrique Quintana. Garantiza añorbe bloque militancia de Osorio endeble. Esto respecto a lo que está pasando con el PRI en el Senado de la República. El diario La Jornada dice, masiva huelga semiparaliza Francia. Se expande la revuelta social contra la reforma pensionaria de Macron. Hoy vamos a hablar de ello. Nos vamos a ir hasta París. Y también dice, encuentro de AMLO con empresarios de Latinoamérica. Y ahí una fotografía de un presidente muy, pero muy sonriente. El diario Milenio dice, minera Vulcán desata otro encontronazo con Blinken y republicanos. AMLO acusa a congresistas de doble moral por consentir daño ambiental en Quintana Roo. Y titular del Departamento de Estado se manifiesta preocupado. Trae Milenio también una fotografía de las protestas en Francia. Y por último, Excelsior. Estados Unidos, toma de minera frenaría inversiones. La misma nota que trae el diario Milenio, preocupa trato a empresas, afirmó Blinken. Trae también una fotografía de las protestas allá en Francia, que son, sin lugar a dudas, dos de las noticias destacadas esta mañana.
Alma Canchera.
Siendo una máquina de sacar centros por izquierda.
Con Geo González.
¿Cómo permiten que se cuele por ahí?
En Así las Cosas.
Y riájale, María.
Tres, dos, uno.
¡Buenos días!
Hola, mi Geo.
¿Oli?
Oli, ¿cómo estás?
Oigan, traemos un tema que nosotros hemos tocado ya desde hace años. El tema de la transexualidad en el deporte. Sí, de cuál iba a ser la postura del Comité Olímpico, de las diferentes federaciones, de la ciencia, de los patrocinadores y del público y la gente en general, ¿no? Y nosotros siempre hemos invitado a la posibilidad de abrirnos a diferentes enfoques, pero sobre todo sabiendo que nos hace falta muchísima información y sobre todo del lado científico, del lado genético, de la metodología del deporte, y que ese aspecto no tenga este sesgo de discriminación hacia las mujeres, por ejemplo. Uh-huh. Todo aquello que no encaja en la categoría varonil, como la conciben, con este sesgo muy patriarcal, de que tiene que ser muy fuerte, muy dominante, todo aquello que no quiere estar dentro de esa categoría o de ajustarse a ese estereotipo, lo ponen en una misma canasta, al femenil, ¿no? Desde la parte un poco discriminatoria, con la homofobia, hacia el hecho de no saber manejar qué se va a hacer con los atletas trans. Sí, dicen, bueno, si son de mujer a hombre, dice, si son de mujer a hombre, no importa. Así como diciendo, de todas formas les vamos a ganar porque somos hombres, ¿no? Y si es de hombre a mujer, pónganlo en el femenil. Entonces, sí hay una corriente justificada en donde dice, bueno, ok, el derecho de uno termina donde empieza el derecho de otros, ¿no? Las mujeres dicen, sí hay una ventaja ósea, genética, la memoria muscular, la capacidad de desarrollo. Cuando un hombre se entrena, los niveles de testosterona, por ejemplo, le permiten entrenar mucho más que lo que puede entrenar una mujer. Y eso está comprobado de manera científica. Entonces, diferentes federaciones han dicho, ¿qué rayos vamos a hacernos? Primero dijeron, nos atenemos a lo que estableció el COI. Hace mucho tiempo lo platicamos, lo voy a repetir. El COI dijo, bueno, vamos
el
a poner...
El COI, que es sí, el Comité Olímpico, ¿no?
El Comité Olímpico Internacional, sí, perdón. Uh-huh. Dijo, vamos a establecer 5 normas. Y entonces dijeron, número uno, esto fue hace muchos años, número uno, que sea legal en su país. Y dijeron, no, ya la hicimos. Esto no va a crecer. Son muy pocos países los que lo permiten de forma legal. Número dos, que se haya completado la operación física. Uh-huh. Dijeron, va a ser muy difícil, no en todos lados. Puede ser legal, pero no necesariamente que se pueda hacer. Uh-huh. Número tres, someterse a terapias hormonales por lo menos 2 años. Uh-huh. Número cuatro, terapias psicológicas 2 años. Fíjate la cantidad de cosas, ¿no? Y número 5, que no den positivo en el doping. Dijeron, con eso estamos más que cubiertos. Uh-huh. Y parecía que sí. Pero el mundo cambia y avanza en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito cultural, en el ámbito social, los derechos humanos. Y dijeron, bueno, cada vez más países es legal y no hay necesidad de una operación física. No hay necesidad o no es forzoso la terapia hormonal o la psicológica, ajá, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que establecer los niveles para que no den doping. Entonces dijeron, bueno, si en las mujeres no pueden pasar el número de 10 nanogramos en mujeres, bueno, en hombres con la transición a mujeres en el deporte hay que ponerles 12.5. ¿Basado en qué? Uh-huh. ¿No? Ahí es en donde la ciencia,
claro,
no cumple, digamos.
Sí, sí, sí.
Sí, nos tiene que ayudar. Y es en donde también todos tendríamos que aprender, ¿no? Todo mundo debe tener derecho a practicar el deporte.
¿Y por qué estamos hablando de esto ahorita, Geo?
Porque el Comité porque la Federación Internacional de Atletismo, presidida por Sebastián Coe, un atleta inglés, dijo, en el atletismo no vamos a permitir hombres que hayan hecho la transexualidad a mujeres.
Transición,
uh-huh, a mujeres si lo hicieron después de la pubertad.
Que
no pueden
poder
participar en competencias
en
de atletismo.
Categorías femeninas de pruebas internacionales, ¿no?
Sí. Exacto. Entonces aquí yo retomo un poco lo que algunas federaciones han ido aportando, ¿no? Por ejemplo, la Federación Internacional de Voleibol dijo, no lo puede hacer nadie que en el sexo con el cual nació haya participado en campeonatos nacionales, internacionales o ligas profesionales. Uh-huh. No puedes participar como voleibolista. Entonces dijeron, bueno, vamos a tomar un poco de lo que dicen ellos. Y la Federación Internacional de Natación creo que es de los que más ha aportado en el tema y valdría la pena tomar todas estas ideas que no tengan un sesgo discriminatorio. Y dijo, nosotros vamos a proponer una categoría libre. Y yo creo que esa es una muy buena idea.
Sí, yo creo que vale mucho la pena, ya lo habíamos dicho, vale mucho la pena entrarle a este debate. Yo no tengo la información suficiente, ni creo que, ahora sí que ninguno de nosotros la tenemos, pero vale la pena entrarle porque sí, esto que anuncia la Federación Internacional de Atletismo aplica a partir del próximo 31 de marzo. Y ¿qué es esto? Lo que dice, las atletas transgénero no podrán participar en la categoría femenina de pruebas internacionales. Pues hay que entrarle, ¿no, Geo? A ver si armamos algo para la próxima semana.
Sí, porque
vale mucho la pena. Rápidamente, nada más, que ya nos tenemos que ir. ¿Algún resultado?
Bueno, nada más lo último es que lo que afirma la Federación Internacional de Atletismo dice, nosotros preferimos en este momento decantarnos por la igualdad antes que la inclusión, ¿no? O sea, sí, ese es el mensaje, ¿no?
Pues sí.
Y hablando de la cantidad de mujeres atletas que pierden oportunidades por todo este tema, ¿no? Sí. Bueno, el día de hoy, 7:00 p.m, aquí en el Estadio Azteca,
ajá,
América contra Chivas, femenil. Los boletos están desde a partir de 30 pesos, creo que hay el 2x1 en boletos de 50. Vayan a apoyar a las Águilas, vayan a apoyar a las Chivas, vayan a pasar una tarde-noche increíble de fútbol femenil.
Bueno, buenísimo. Gracias, Migeo, nos vemos el próximo lunes. Abrazote.
Claro que sí, bye.
Finanzas personales con Roberto Aguilar.
Las finanzas nos harán libres.
Así las cosas.
Pero usted es un genio de las finanzas.
Mi querido Roberto Aguilar, antes de saludarte nada más, ayer estaba yo cantineando y me dijeron los meseros, oiga, venga. Y le tomé fotos a una plaquita que dice Don Roberto Aguilar. Y me dijeron, así las cosas. Y entonces yo dije, o sea, Roberto Aguilar tiene una plaquita en una cantina de la colonia Escandón, que nos gusta mucho. Y yo dije, tengo que arrancar con ello, porque así de serio como lo ven, sí gasta y va a las cantinas y tiene su plaquita ahí en el León de Oro, mi querido Roberto. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Gaby? Pues qué sorpresa, porque qué bueno que también coincidimos en esos gustos y un día hay que coincidir.
Exacto,
físicamente
un
ahí
día
para
vamos juntos. Pero
tomar
sí,
la
entré
copa
y los meseros así de, maestra, venga, esta plaquita. Y hasta le tomé foto, ahorita la voy a compartir, pero bueno. Roberto, adelante, buen día.
Muchas gracias. Bueno, fíjate que ayer platicábamos, Gaby, de estos síntomas del estrés financiero. Y luego, ahora, ¿qué hacemos? Ya los identificamos. Y bueno, el tema es que, por ejemplo, cuando estamos pensando tanto tiempo en el dinero y los problemas que tenemos, Gaby, pues nos distraemos en nuestras actividades productivas. Eso es ineludible. Y bueno, pues uno de los primeros consejos es pues comenzar con un presupuesto para identificar cuánto dinero tenemos disponible, para qué y cuánto debemos. Eso es el segundo paso, identificar las deudas, uh-huh. Porque justamente ese es uno de los, el gran tema, es que pensamos mucho en cómo resolver el tema de nuestros adeudos. Número tres, liquidarlas. Y esto parece muy sencillo, liquidar las deudas. Empieza con las más pequeñas y continúa con las demás. Y yo diría también las que están a tasa variable o son de mayor tasa, porque esto con el tema de las tasas de referencia en México, pues está encareciendo cada vez más. Número tres, gasta cuidadosamente. Antes de comprar, pregúntate si realmente lo necesitas. Número cinco, reduce el uso del crédito. El crédito debe ser un aliado. Busca compras a meses sin intereses. Y bueno, una recomendación también es no hacer compras de corto plazo, como por ejemplo el súper con la tarjeta de crédito. Ese es un síntoma, una alerta no amarilla, sino roja para nuestras finanzas personales. Y también, número seis, armar nuestro fondo de emergencia. No descuidar también para estar preparados para cualquier tipo de emergencia. Y el tipo de cambio, Gaby, está cotizando en estos momentos en 18.72. Con esto tenemos una ganancia anual de 3.8% y sigue el tema de la volatilidad bancaria. Ahora Europa es el foco de atención. Sí. Ahí este banco alemán, el Deutsche Bank, que hoy sus acciones cayeron 14%, pues está haciendo otro, revivir estos temores de que todavía no se acaba de apagar este fuego.
Híjole, eso sí está también impresionante. Bueno, gracias, querido Roberto, y la próxima en la cantina. Te mando un fuerte abrazo, bonito fin de
nos
semana.
Nos vemos, gracias. Muy buenos días.
Gracias y un saludo a todos que ayer nos atendieron muy bien. Pero bueno, nosotros al corte.
Así las cosas.
En Twitter, @ así las cosas W.
Y en Facebook,
así las cosas W.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W.
Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
En Soriana, el segundo al 70% en champús y acondicionadores, bronceadores, bloqueadores y cremas depilatorias. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplica restricciones.
Este mes en
Darme Mundo,
modelo Sapphire.
Sapphire.
Y Melanita de Silly.
Melanita.
En todas las medidas a precio de matrimonial. Además, hasta 25% de descuento adicional en modelos seleccionados solo hasta el lunes. Y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos.
Con Hazlo Tú Mismo de La Comer y lacomer.com, imagina, crea y remodela pagando menos. Porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los aceites, anticongelantes, aditivos, accesorios y refacciones para auto y moto. Ven a La Comer y hazlo tú mismo, excepto qué precio, hasta marzo 27.
Rebe, ya está listo.
Gracias. Con mi crédito de Banco Azteca, puse mi pastelería. Pero con tantos pedidos, ahora necesito otro horno.
Tranquila. Como eres puntual en tus pagos, te damos más crédito. Pídelo ya. Consulta más información en www.bancoazteca.com.mx.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Desplazada en este momento en el viaducto Miguel Alemán, hacia el poniente, hay un percance de dos vehículos que chocaron en carril central desde el viaducto, esto un poco antes de llegar a la avenida Cuauhtémoc, y esto complica la circulación desde la zona de la calzada de Tlalpan. Alternativa, Eje 3 Sur, la avenida Baja California, lo hace a través de lo que es la zona de Congreso de la Unión, también lenta la circulación partiendo de Canal del Norte y hasta la zona de Talismán. Hay vehículo de carga descompuesto en los carriles del lado derecho. Puede utilizarlo desde izquierdo, o bien, si lo prefiere, el Eje 3 Oriente, la avenida Eduardo Molina. Se desplaza por lo que la zona de Andrés Molina Enrique, también con circulación lenta. Eso en el tramo del Eje 6 Sur hacia la zona de Churubusco. En este caso, de preferencia, utilice la calzada de Tlalpan hacia el sur, que lleva mejor velocidad. El reporte sigue pendiente.
Noticias, análisis, información de última hora, deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
El primer reto de Diego Coca
como director técnico es la Nations League. Jueves 23 de marzo
contra Surinam,
6 de la tarde.
Domingo 26 de marzo
contra Jamaica,
6 de la tarde.
Transmisión previa y en exclusiva
por W Radio y W Deportes,
en wradio.com.mx,
wdeportes.com
y nuestras aplicaciones.